Vamos a orar, hermanos. Padre, te deseamos gracias, Señor, por esa oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre esta epístola de Romanos. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre la epístola de Romanos. Okay. Hoy llegamos a la tercera parte de esta epístola que habla sobre el deber del cristiano. Entonces el resto de Romanos va a enfocar en este tema. Okay. Antes de comenzar Romanos 12, quiero darles una comparación entre partes 1 y 3 de Romanos para que puedas ver las diferencias entre los dos y la progresión que Pablo está dándonos adentro de su letra a los romanos. ¿Listo? Entonces, acá. En Romanos 1 hasta 8 comenzamos viendo la doctrina de Cristo y sabemos que si no tienes la doctrina de Cristo no tienes al Padre ni al Hijo. Necesitas conocer a Dios por medio de su Hijo Jesucristo para que puedas tener la vida eterna, para que puedas renacer, para que puedas ser justificado en la fe, ¿sí ve? Y vimos todo eso en el principio de Romanos, porque es la cosa principal, es la cosa que los hombres tienen que reconocer. El propósito de la vida está ubicado aquí. ¿Conoces a Cristo? Pero después de conociendo a Cristo, debes entender que tienes un deber para Él, ¿sí ve? Dios hizo algo para ti, entonces ¿cómo debemos servirle? Y el enfoque de Romanos 12 hasta 16 tiene que ver con eso, amén. Okay. Vimos en Romanos 8, Romanos 1 hasta 8, que tenía un enfoque teológico, ¿sí ve? Un enfoque para nosotros que tenía más que ver con la edificación que la exhortación. Pero la cosa buena con siendo edificado es que eso puede consolarte. En la manera de que vas a reconocer su posición con Dios por medio de esa teología, por medio de esa doctrina, ¿sí ve? Y ahora vamos a ver la parte práctica de la vida cristiana. Entonces ya podemos enfocar más en exhortando a uno al otro para servir al Señor, ¿sí ve? Para servir a los hombres, para servir a otros cristianos, los hermanos. Y eso puede darnos consolación en nuestro estado con Dios y los hombres, nuestro enfocando más en la comunión entre Dios y las otras personas también, ¿sí ve? Para que puedas manifestar lo que pasó adentro de ti a otros. Y Romanos 1 hasta 8, enfocado mucho en la nueva criatura, vimos que su viejo hombre está crucificado con su con sus pecados y todo eso en Romanos 6, que está crucificado ahí. Ya tienes una nueva criatura, eres un nuevo hombre, ¿sí ve? Eso es la doctrina. Pero ya vamos a ver cómo debemos comportar por eso, cómo podemos manifestar esa nueva criatura que está adentro de nuestro corazón, ¿sí ve? Romanos 1 hasta 8 enfocaba mucho en la obra que pasó adentro de su ser. Adentro de su alma, ¿sí ve? Y Romanos 12 hacia 16 va a enfocar mucho en la obra que está pasando afuera con otros hombres y arriba con Dios, porque debes alabar al Señor, ¿no? Okay. Romanos 1 hasta 8 enfocó en la razón porque debes ser convertido al Señor Jesucristo, el Jesús de la Biblia, ¿sí ve? Y Romanos 12 hacia 16 va a enfocar en su consagración. ¿Cómo puede ser apto para ser útil para el Señor en este mundo? ¿Sí ve? Romanos 1 hasta 8 enfocado mucho en el don de gracia. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, ¿cierto? Y Romanos 12 hacia 16 va a mostrar a nosotros la gobernanza de gracia. ¿Sí ve? Porque necesitas la gracia para vivir esta vida cristiana también. Entonces vamos a ver los dos. Y otra vez, Romanos 1 hasta 8, enfoque en la posición de cristiano delante de los ojos del Señor, de Dios. Y aquí estamos viendo el estado del cristiano en este mundo, cómo el cristiano se ve delante de los hombres, ¿sí ve? Y si quieres más sobre este asunto, puedes leer el libro de Santiago. Tiene mucho que ver con esto. Mucha sabiduría en Santiago, amén. Y bueno, Pablo va a mostrarnos los preceptos, ¿okay? Y principios correctos para vivir esta vida cristiana aquí en la tierra. ¿Okay? Y también él va a mostrar la conexión entre esos preceptos y nuestras relaciones con el Señor y también con los hombres. Entonces va a saber que relaciones es algo importante. Dios creó a nosotros para tener una relación con Él y también porque Él quería que usted tiene relaciones con otras personas. Gloria a Dios. ¿Okay? Y la verdad es este, que ninguno de nosotros vive para sí ni muere para sí. ¿Sí va? Tenemos personas en nuestra vida que podemos afectar por medio de mostrando la fe que ya está aquí en nuestro corazón a ellos. Mostrando esa gloria del Padre, esa luz que está dentro de nosotros. Tienes que alumbrarse, ¿sí ve? Para que se ven. Y es por eso que la vida cristiana realmente se refleja la cruz más que todo, ¿sí ve? Romanos 1 hasta 8, por medio de la palabra de Dios, renaciste. Y había una obra que pasó adentro de ti. ¿Sí va? Ahí, en su corazón. Y ahora estamos viendo estas dos partes de la cruz, las dos maderas. La obra afuera, con los otros hombres. El mundo horizontal, la tierra, ¿sí ve? Porque estás trabajando con otras personas. Eso usualmente se llama la obra cristiana. Entonces ya entendemos eso, ¿cierto? Pero a veces olvidamos que también tenemos nuestra relación con Dios. Y vea que esta madera aquí de la cruz debe ser más larga. Entonces yo voy a cambiar esto para que es más obvio. Es más larga del otro. ¿Sí ve? Y la cruz se para encima de esta. Por eso está arriba. Entonces tenemos esa obra arriba, arribada al Señor que tiene que ver con adorando a Él. Conociendo a Él. Y es juntando esas dos cosas que puedes mostrar a Cristo en su vida. ¿Sí ve? ¿Sí ve? La vida crucificada se manifiesta por eso. Entonces, bueno, gloria a Dios. Vamos a Romanos 12. Romanos 12. Romanos 12 y versículo 1. Vamos a leer solamente dos versículos hoy y después vamos a exponerlos. Amén. Romanos 12 y versículo 1 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, mas transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la voluntad de Dios, la buena, agradable y perfecta. Y eso es todo lo que vamos a ver hoy, porque hay demasiado ahí. Mucho enfocado en la relación entre nosotros y Dios. Y cómo esto va a afectar su relación con los hombres, que vamos a ver. ¿Sí, Entonces, versículo 1. Vamos a mirar primero. Así que, hermanos, ¿piensan eso? ¿Okay? Ya hicimos muchos estudios, ¿no? Vimos todo lo que estaba ahí en Romanos 1 hasta 8 con la cosa que Dios hizo para salvarte. La verdad que Él te justificó por medio de su fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios. También vimos el plan de Dios en Romanos 9 hasta 11, lo que Dios está haciendo con Israel y también con los gentiles en esta época de la iglesia, es decir, que los dos tienen misericordia de cualquiera que toma la decisión voluntaria de conocer a Cristo, ellos pueden recibir a Cristo y ser salvos también. Gloria a Dios. Después de sabiendo todo eso, cristiano, reconociendo la verdad sobre eso, ¿sabes qué? Debe servirle. Por eso dice así que, hermanos, ¿sí ve? Tiene que ver con reconociendo esa verdad. Es increíble que hay cristianos que después de viendo todo eso que Dios hizo para ellos, que ellos realmente creen que no tienen que hacer nada para Dios. Es como, ¿en serio? Yo pienso que la mayoría de cristianos que hacen nada para Dios, hacen nada para Dios porque nunca han leído Romanos 1 hasta 11. Eso es por qué. Porque si han leído todo eso, imagino que eso va a cambiar su pensamiento sobre Dios y sobre su posición con Él y su estado con Él, ¿sí? Siguiendo. Os ruego por las misericordias de Dios. No vean eso, que Pablo quiere rogar. Él es un apóstol, ¿sí ve? Un apóstol es la posición, el papel más grande, el oficio más grande que existe en el cuerpo de Cristo. Y él puede darnos mandamientos, pero él dice a nosotros, os ruego, ¿sí ve? Por las misericordias de Dios. Porque él reconoce que Dios es así también. Dios es más grande que él y Dios dice a nosotros, os ruego por la misericordia de mí. Que tratas de servirme porque debes. ¿Sí va? No, ¿qué es misericordia? ¿Qué es eso? Bueno, ya vimos que misericordia es no recibiendo lo que mereces. Y eso es importante en la tierra, especialmente cuando estás viviendo la vida cristiana, porque cristiano vas a equivocar, vas a pecar, vas a veces omitir hacer algo que debes hacer y lo reconoces porque el Espíritu Santo estaba ahí. Diciendo a ti en su corazón que debes hacerlo y no lo hiciste. ¿Sí va? Y necesitamos misericordia para que Dios siga trabajando con nosotros. Tanto como necesitábamos misericordia para que pudiéramos conocer a Cristo en la primera vez. ¿Sí va? Esa misericordia sigue hasta que tú dejas de respirar o su corazón deja de latir aquí en esta tierra. Entonces reconoce la importancia de eso. La necesidad de siempre buscar a Dios para ayudarte con las cosas que pasan aquí en la tierra. Las cosas pequeñas hasta las cosas más grandes que pueden pasar en su vida. ¿Sí, va? Okay. Presentéis, vamos a seguir. Que presentéis vuestros cuerpos. ¿Sí, va? Misericordia, conectado con su cuerpo, las cosas físicas, ¿sí ve? Y la meta es presentar su cuerpo o presentar su cuerpo a Dios para servicio. Eso es lo que leímos, ¿cierto? ¿Okay? Vamos a 1 de Corintios 6. 1 de Corintios 6. Y si lo piensa bien, hermanos, Dios ya justificó su alma. Dios ya renació su espíritu, entonces la parte que falta, la parte que tienes que como tomar la decisión de dar a Dios en esta vida terrenal es este cuerpo. ¿Sí va? Primera de Corintios 6. Primera de Corintios 6 y versículo 19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sí, ve? ¿Y sabes qué, cristiano? Si ya renaciste, eres un bebé en la fe, tienes que reconocer esa verdad. Que ya su cuerpo es el templo de Dios y debes respetarlo, ¿sí ve? Entonces, si alguien te dice que puedes hacer un tatuaje, debes reconocer que esto no es su templo. Si ves de otro, entonces, ¿por qué vas a poner graffiti encima de eso? Por ejemplo. Oh, pero Manuel, yo tenía tatuajes antes de la salvación. Pues yo tengo, ¿sí ve? Yo no voy a poner más, ¿sí ve? Ya sé y por eso debo actuar según lo que ya sé. Eso es la cosa principal. ¿Sí va? Pero esto no es de ti. Y si eres un bebé en la fe y reconoces que ya Dios te salvó y eres de Él, eso va a ayudarte a crecer en la fe. ¿Sí va? Pero la cosa muy triste es que hoy en día en la Odisea la mayoría de cristianos son carnales. Tanto como los carnales en Corinto. ¿Sí ve? Por eso Pablo en Corintios escribió eso en el sexto capítulo, ¿sí ve? Porque ellos no entendieron eso y por eso estaban actuando como bebés, cuando no deben. Ya tenían años de siendo salvos y ni siquiera actuaron en esa manera. Y eso no es bueno. Y hoy en día tienen muchos cristianos involucrados en doctrinas falsas, en iglesias que enseñan cosas incorrectas y por eso siguen carnales. Y por eso también hacen cosas en su cuerpo que no deben hacer. Puede ser tatuajes, puede ser fornicando, puede ser muchas cosas. ¿Sí, va? Pero si reconoces que debes presentar su cuerpo a Dios, eso va a cambiar su cristianismo. Y si estás escuchando eso y Dios está trabajando contigo y tienes convicción aquí, ora a Dios, dice a Dios, ayúdame. Quiero arrepentir de las cosas que hice, ¿sí ve? Quiero cambiar. Señor, por favor, ayúdame a cambiar. Yo quiero seguirte. Yo quiero por fin presentar mi cuerpo porque ya sé que yo no sabía eso antes. Tú lo sabes, Señor, y yo quiero cambiar. Gloria a Dios. Misericordia, ¿sí ve? Bueno, Romanos 12. Romanos 12. Y versículo 1. En sacrificio vivo. En sacrificio vivo. Y ahora ya llegamos a algo que es diferente o algo que puede ser que nunca escuchaste cuando estaba escuchando una exposición del libro. Lo que quiero mostrar aquí es que Pablo es un fariseo. Un fariseo es alguien que es un judío que conoce el Antiguo Testamento de una manera muy como detallista, ¿sí va? Entonces, cuando Pablo se refiere a cosas en el Antiguo Testamento como sacrificios, él está pensando en algo exacto con eso. Y si eres como un rey, y debe ser así porque eres un rey y sacerdote de Dios, si eres salvo, debes tener ese gusto de escudriñar las Escrituras para ver cuáles sacrificios en el Antiguo Testamento son sacrificios vivos, porque hay. Y número dos, ¿qué podemos aprender de eso en una manera de tipología? ¿Sí, va? Bueno, vamos a ver. Vamos a Números 18. Números 18. Números 18 y versículo 6. Números 18 y versículo 6 dice: ¿Por qué? He aquí, yo he tornado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel. Entonces, Dios separó un grupo, los levitas, de los restos de los hijos de Israel. ¿Para qué? Dados a vosotros el don de Jehová, para que sirvan en el ministerio de tabernáculo de testimonio. ¿Sí ven? Eran separados como un don de Dios para servicio. Y ellos siguen vivos, entonces son un sacrificio vivo de los hijos de Israel. Y sabes que cuando lees el Antiguo Testamento, vas a ver que los levitas son tipología de los cristianos, de las personas que están en la iglesia de Dios, porque somos sacerdotes, ¿sí ve? Y nosotros somos separados de Dios de este mundo, ¿sí ve? Es cierto que vives en este mundo, pero no eres parte de este mundo. Debes reconocer que Dios, por salvándote, cambió su situación. Era parte del ejército del diablo, un enemigo de Dios. Pero ya, por la salvación, Dios cambió su situación y ya eres parte del ejército del Señor en este mundo. Y el mundo es contra ti. ¿Sí, ve? Eres separado para servir a Dios. Ahora sabes por qué cuando gente enseña el Antiguo Testamento y hablan de los levitas y que son tipología de nosotros, que realmente Dios dio eso a Pablo primero. ¿Sí ve? Y el Espíritu Santo sigue mostrando esas cosas a nosotros. Vamos a Levítico 14. Levítico 14, porque hay más. Hay más sacrificios vivos. Levítico 14. Y claro, si estoy hablando de levitas, vamos a ver Levítico, ¿cierto? Eso es la progresión normal, ¿no? Levítico 14 y versículo 4 dice: Y mandará el sacerdote que se tomen para él que se limpia dos avecillas vivas, limpias y palo de cedro y grana y hisopo. Me imagino que estás leyendo esto, pensando, ¿por qué dos aves? ¿Por qué cedro y grana y hisopo? Bueno, cedro, grana y hisopo tiene que ver con la cruz. Y grana es el color de sangre, es rojo, ¿sí ve? Hisopo. Entonces, cuando estudias Levítico, puedes ver esas cosas. Pero siguiendo, versículo 5. Y mandará al sacerdote matar la una avecilla en un vaso de barro sobre aguas vivas. Y tomará el avecilla viva, y el palo de cedro, y la grana, y el hisopo, y mojarlo ha con el avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas vivas. Y esparcirá sobre él que se limpia de la lepra siete veces, y darle ha por limpio, y soltará a la avecilla viva sobre la haz del campo. Anota eso. Todo esto tiene que ver con limpiando un leproso. Siendo un leproso, eso es tipología de teniendo pecado, y todos nosotros lo tenemos. Pero dice que un ave murió, una avecilla murió. Y el otro, la avecilla viva, está ahí bañándose en la sangre de esa avecilla muerta. Y también la cruz, el cedro, si ve, el hisopo y la grana. Entonces, Cristo es ese avecilla que murió, si ve. Sobre las aguas vivas tiene que ver con el Espíritu Santo. Si lees Isaías 53, vas a ver cómo fue que Jesús murió. Fue por medio de Dios, dejando que eso pasa, el Espíritu Santo. Y después de eso, tú, cristiano, bañaste en la sangre de Cristo y por eso eres limpio de su leprosia, ¿no? De su pecado, ¿sí ve? Y ya debe ser una avecilla viva. Dios debe dejarte ir en el campo de este mundo para vivir para Él, porque eres limpio en la sangre de Jesús, en la sangre de esa cruz. ¿Reconoces? Vamos a Levítico 16. Levítico 16. Levítico es un libro muy aburrido para leer y muy interesante para estudiar. Levítico 16 y versículo 8 dice: Y echará suertes Aarón sobre los dos machos de cabrío, la una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. Okay. Azazel significa chivo expiatorio, pero dos cabrios, ¿no? Y esto tiene que ver con ese día de expiación que es famoso de los judíos. Ellos se llaman eso Yom Kippur. ¿Sí, verdad? Pero hay dos cabríos, ¿sí ves esto? Y sabes que uno muere. Y el otro vive. Entonces estamos viendo un sacrificio vivo. Versículo 20, versículo 20. Y cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de testimonio, y el altar hará llegar el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón ambas sus manos sobre la cabeza del macho de cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus rebeliones, y todos sus pecados, y ponerlos ha sobre la cabeza del macho cabrío, y enviarlo ha al desierto por mano de algún varón aparejado para esto. Eso es interesante. Algún varón aparejado para esto, acuerda eso, 22. Y aquel macho de cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitable y enviará el macho cabrío al desierto. ¿Y sabes qué? Sus pecados fueron hechos, sus iniquidades ya se van. A la distancia del este del oeste, están en el infinito, se fueron, ¿sí ve? Dios quitó sus pecados. Pero tú, cristiano, debes ser como ese varón que es aparejado para controlar ese cabrío vivo. Es decir, su viejo hombre. ¿Sí ve? Su viejo hombre sigue contigo, cristiano, ¿no? Y está aquí en esta tierra inhabitable, en este mundo lleno de impiedad, ¿no? Esto es un mundo impío. Y estás ahí con ese viejo hombre, pero debe ser como ese varón aparejado, perdón, aparejado para controlar ese cabrío y mandarlo donde debe estar. ¿Sí ve? Debes crucificar su viejo hombre cada día, diariamente, dice la Biblia. Entonces, estás viendo ahora otras conexiones. Por ejemplo, en Lucas 9 y versículo 62, Jesús está hablando con un discípulo y él dijo algo como que debe ser apto para el reino de Dios. Y si eres apto para el reino de Dios, eres aparejado para vivir en ese reino. ¿Sí ve? Estás creciendo en la fe y por eso puedes controlar a sí mismo, puedes tomar la decisión correcta de matar su viejo hombre, despojar ese viejo hombre y poner encima de ti su nuevo hombre, ¿sí ve? Porque es cierto, vas a estar ahí controlando ese cabrío vivo lleno con su pecado, vas a tener eso hasta que mueras. Pero Dios te dio el poder para ser aparejado o apto, ¿sí ve? Para que su nuevo hombre se crezca en su vida. Gloria a Dios. Y sabemos que el cabrío que murió tiene que ver con Cristo, ¿sí ven? En el día de expiación, todo Israel miraron ese cabrío que murió, pero estaban pensando en ese cabrío como si fuera para ellos mismos individualmente. Y es lo mismo con la cruz, ¿sí? Por tal manera Dios amó al mundo. ¿Sí, eh? Pero tú puedes sacar mundo y poner ahí. De tal manera amó Dios a mí, a Manuel, a cualquiera, a Juliana, lo que sea. ¿Sí, ve? ¿Miraste a la cruz para vivir individualmente? ¿Sí, ve? ¿Reconociste que ese cabrío murió para ti? Porque tú mereces morir por sus pecados. Pero Dios dio el Cordero de Dios para quitar sus pecados también, si quieres recibirle. Y por eso reconoce su situación cristiana. Okay. Bueno, Romanos 12, Romanos 12. Muchas cosas interesantes en la Biblia. Romanos 12 y versículo 1 dice, santo, agradable a Dios. ¿Qué significa santo? Okay. Siendo santo es siendo separado del mundo. Y separando a Dios, es las dos cosas, como vimos en Romanos 1. ¿Sí ve? Entonces, cristiano, si renaciste, tienes el Espíritu Santo. ¿Sí ve? Si quieres vivir para Dios, debes tener la Santa Biblia. No una Biblia por ahí. La Santa Biblia, ¿sí ve? Porque es separado de los restos. Es único. Es diferente, ¿sí ve? Es viva y eficaz, ¿sí ve? Y puede discernir las intenciones del corazón. La Santa Biblia. ¿Tienes la Santa Biblia? ¿Tienes el Espíritu Santo? ¿Sabes qué? El Espíritu Santo va a mostrarte que necesita su libro porque Él lo escribió. Por eso la Santa Biblia es santa. Es porque el Espíritu Santo lo escribió. Gloria a Dios. ¿Y sabes qué también? Vas a buscar a los santos. ¿Quiénes son? Los cristianos. Específicamente cristianos según la Biblia. Discípulos de Dios. Personas tratando de vivir para la fe también. Entonces lo que va a pasar es que vas a buscar una iglesia llena de creyentes de la Biblia usualmente. No lleno de cualquier cristiano por ahí. ¿Sí, va? Hay personas que creen, gloria a Dios. Pero Jesús dijo en Juan 8, a los que creen, que si ellos siguen en la verdad, ¿sí ve? Van a ser libres. Por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad, ¿sí ve? Santos. Agradable a Dios. Si estás viviendo para Dios, vas a ser agradable. Pero voy a hablar más de eso cuando llegamos a la voluntad agradable de Dios en versículo 2. Siguiendo. Romanos 12 y versículo 1. Que es vuestro culto racional. Culto racional. Okay. Bueno, ya vimos Romanos 1 a 8. Ya vimos todo lo que Dios hizo para ti, para salvarte, para justificarte, para garantizar que tienes vida eterna. Y por eso no puedes perderlo. ¿Sí ve? porque es un don. No trabajaste para recibir la salvación, y si crees eso, no eres salvo. ¿Sí, va? Es un don de Dios, don gratuito. ¿Sí, va? Entonces, por eso es razonable servir a Dios que tomaba cuenta contigo para limpiar sus pecados, ¿no? Si estaba ahí dando cuenta con Dios, estaba razonando con Él, estaba reconociendo la verdad que su juicio es correcto sobre ti y por eso arrepentirse de lo que eres, un pecador. ¿Sí ven? Y confiaste en el Señor Jesucristo que te salvó por medio de su obra en Calvario. ¿Y sabes qué? Debes seguir razonando con Dios. Dios es el Dios de razón. Él te dio sus razones aquí. Esto es el temor de Jehová, es el principio de sabiduría, el principio de conocimiento, ¿sí ve? Esto es el base de ciencia en general, la palabra de Dios. Entonces, sabiendo eso, debes seguir lo que esta cosa dice para que tienes un culto racional. Un servicio según el Dios de razón. ¿Sí ve? ¿Por qué digo eso? Porque hay otros tipos de cultos que no siguen la doctrina de Dios. Vamos a Colosenses 2 para ver. Colosenses 2. Colosenses 2 y versículo 20 dice: Si pues sois muertos juntamente con Cristo, y eres cristiano si conociste a Él, estás muerto con Él en la cruz. Su viejo hombre murió ahí, Romanos 6. Si pues sois muertos juntamente con Cristo, cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué aún como que vivieseis en el mundo os sujetáis a ordenanzas? Y vea esto, versículos de paréntesis. No comas, no gustes, no toques, cosas todas que han de perecer en el mismo uso de ellas. Increíble, no, estamos en cuaresma, ¿no? No debo comer carne el viernes. Debo dejar algo para 40 días para que siento que estoy haciendo bueno. Es una ordenanza de una iglesia que no sigue la Biblia. Cuaresma. Parece que esas son ordenanzas del mundo que Dios no quiere que haces. ¿Sí ve? Si quieres ser santo, agradable a Dios, debes seguir el libro razonable y no cualquier cosa, siguiendo el versículo 22, según los mandamientos y doctrinas de hombres, ¿sí ve? Doctrina de Dios, doctrina de los hombres. Cuaresma, doctrina de los hombres. La palabra de Dios, come lo que quiera si estás dando gracia a Dios. ¿Okay? Eso es lo que dice en Timoteo, uno de esos dos libros. ¿Sí ve? Pero la cosa muy triste es que hay muchos cristianos que no están haciendo eso. ¿Okay? Voy a explicar, pero versículo 23. Versículo 23. Las cuales cosas tienen a la verdad alguna apariencia de sabiduría en culto voluntario y en cierta humildad de espíritu y en maltratamiento del cuerpo, pero no en honor alguno para la altura de la carne. Y la cosa triste, hermanos, que hay cristianos que buscan legalismo, que buscan doctrinas de los hombres para que sienten que están haciendo algo y no buscan la doctrina de Dios. Y por eso tienen un culto voluntario que puede tener la apariencia de siendo bien, pero no es ese culto racional y para Dios eso no es agradable. Eso no es santo, Él no quiere eso. Entonces, si renaciste, si eres salvo, si confiaste en Cristo y sigues en la iglesia católica, estás haciendo cuaresma, tienes que salir de eso. Sale de Babilonia, por favor, y busca una iglesia que sigue la Biblia. Si estás en otros que tienen ordenanzas que dicen que tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer esto, ¿sabes? Si ellos no están dándote Biblia en contexto para explicar lo que están diciendo, sal de ese lugar. ¿Sí ve? Eso es buscando ordenanzas de este mundo otra vez, regresando a la carne, ¿sí ve? Y no andando conforme al Espíritu Santo. Pero ya estoy adelantando y hablando del versículo 2, ¿sí ve? Okay. Culto racional, según la Biblia. Culto voluntario que tiene apariencia de bien, sigue doctrina de los hombres y no la doctrina de Dios. ¿Okay? Versículo 2. Romanos 12 y versículo 2. ¿Qué dice? Y no os conforméis a este siglo. Y ya está viendo, si no estás andando en la carne, estás andando conforme al Espíritu, ¿sí ve? Y vea que aquí Pablo está repitiendo algo en Romanos 8. Y no os conforméis a este siglo, a este mundo. ¿Qué significa conformarse? Eso tiene que ver con siendo según algo, ¿sí ve? Y la meta es no ser como esto. Vamos a Romanos 8. Para ver que ya Pablo está edificando encima de la doctrina que él ya había dado a nosotros en Romanos 8. Romanos 8 y versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Somos deudores a Dios, debemos andar conforme al Espíritu Santo, ¿sí ve? Debemos andar según sus escrituras, según la imagen de su Hijo. Que está aquí. Puedes ver su Hijo aquí. Vamos a ver eso cuando seguimos. No conforme a la carne. Pero hay muchos cristianos que siguen buscando la carne. Porque le gustan y no le gustan. La verdad que ellos tienen que cambiar cosas en su vida. Deben mejorarse. Por medio del poder de Dios. Obviamente para que es un cambio eterno. Y vamos a ver la diferencia. Entre conformarse y transformarse. Pero eso es el punto, ¿sí ve? No debemos ser conforme a este siglo, a este mundo, a la carne ni al diablo, que es el Dios de este siglo. Okay. Regresando, Romanos 12. Romanos 12, versículo 2. Después el semicolon. Mas transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Vamos a mirar esto. Okay. Transformaos. Transformarse tiene que ver con haciendo un cambio, eso es lo que significa. Un cambio real. Siendo conforme a algo, tiene que ver con su apariencia afuera, ¿sí ve? Pero siendo transformado, tiene que ver con un cambio adentro, ¿sí ve? Y Dios quiere transformarte adentro, como Él ya hizo cuando renaciste, hasta que eso adentro sale. Y eso es como vives una vida que no tiene fingimiento, ¿sí ve? Es verdadero. Tienes integridad ya. Puedes hacer algo con una motivación pura por eso. Y no solamente para que otros te miran y piensan cosas de ti. ¿Sí ve la diferencia? Dios quiere transformarte. ¿Sí? Y como dice ahí, por la renovación de su entendimiento. Y la pregunta es, entonces Dios quiere que cambiar como pienso. Sí, ¿sabes qué? Como su pensamiento es completamente sucio. Dios tiene que cambiar eso. Es por eso que seguiste en oscuridad para tanto tiempo. Era un milagro que conociste a Cristo. ¿Tú sabes eso? Cada vez que alguien renace es un milagro, ¿sí ve? Es una bendición. Es una cosa tan grande. Dios tenía que hacer esto. Preparar su brazo. Viví 33 años, morir y resucitar para salvar a ti. Creaste un universo, él solamente habló. Pero él tenía que hacer todo eso para salvarte. ¡Qué milagro! ¿Sí ve? Y él siguió obrando contigo, trabajando con usted, dándote convicción hasta que tú tomaste esa decisión. Eso es un milagro, ¿sí ve? Él transformó algo ahí. Pero contra sus pensamientos sucios. Y sabes que cristiano puede ser que ya naciste, pero hay mucha suciedad ahí. Y Dios tiene que usar este libro como agua y limpiar todo eso. ¿Sí ve? Por la renovación de su entendimiento. Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios 3. Y versículo 17 dice. Porque nuestra... Oh, perdón, estoy en 4. 2 Corintios 3 y versículo 17. Y el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Tienes el Espíritu Santo. Entonces tienes libertad del pecado, ¿sí va? ¿Cómo? 18. Empero nosotros todos, con cara descubierta, entonces abre su mente, ¿sí ve? Sé listo para recibir lo que Dios tiene para ti. Mirando como en un espejo, en la gloria del Señor, somos transformados en la misma semejanza de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Y sabes que este libro es como agua y también es como un espejo. ¿Sí ve? Y cuando lo abres, estás viendo la gloria del Señor, es decir, estás viendo el rostro de Jesucristo. La gloria de Dios es Jesús. Y estás viendo a Él. Y cuando lo lees y tienes una cara descubierta, ¿sí ve? Vas a recibir eso. Y eso puede transformar su forma de pensar, su forma de seguir en este mundo. Gloria a Dios. ¿Sí ve? Siguiendo. Colosenses 3. Colosenses 3. Entonces necesitamos la Biblia. Necesitamos el Espíritu Santo, obviamente. Él lo dijo ahí. Sin Él no hay libertad. Tú puedes tener la Biblia sin el Espíritu y seguir perdido. Un ejemplo de eso, Campbellitas. La mayoría de los Campbellitas no son salvos porque están confiando en bañándose en un tanque de agua más que la sangre de Jesús. Y ellos usan la Biblia correcta. A lo menos en inglés, yo sé eso. Pero eso no importa. ¿Sí va? Lo que importa es si tienes el Espíritu Santo y su libro, los dos, te ayudarán en esa manera, como vimos en esos versículos. Colosenses 3. Colosenses 3. Yo sé que siempre hablamos de la Biblia. Y yo no estoy reduciendo a... Yo no quiero que pienses que estoy reduciendo al Espíritu Santo. Obviamente no. Sin Él yo no podía saber nada de esto. Pero Él sabe hoy en día que muchos no tienen su libro y por eso Él pone a sus creyentes siempre a hablar de eso, ¿sí ve? Porque eso es el problema de la mayoría del cristianismo, como vamos a ver. Colosenses 3 y versículo 9 dice, ahí, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del hombre viejo con sus hechos, ¿sí ve? Poner al viejo hombre al lado, ¿sí ve? Si eres ese varón aparejado para contra ese cabrío vivo que tiene su iniquidad, pone eso al lado, ¿sí ve? Échalo. Y habiéndonos vestido de nuevo, el cual es renovado en el conocimiento, ¿sí ve? Renovado por el conocimiento de Dios es esto, ¿sí ve? Está siendo renovado por el Espíritu y su palabra. Eso es parte de transformándose aquí y acá. Para que se sale, ¿sí ve? Conforme a la imagen del que le creó. Es decir, conforme a Jesús. ¿Sí ve? Entonces Dios quiere transformarte adentro para que puedas andar conforme a su Hijo afuera. Los dos juntos cambiados en una manera permanente, ¿sí ve? No en una manera fingida como Judas Iscariote para 3 años y medio. ¿Okay? Bueno. Siguiendo. Y es por eso, okay, que debes buscar otros hermanos que también están tratando de hacer lo mismo. Okay. Debes buscar a la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, la columna y apoyo de la verdad. Para que estás andando con otros creyentes que pueden ayudarte y animarte a seguir a Dios y su libro de la manera correcta. Porque la mayoría del mundo no hace eso. ¿Sí va? Experimentéis. Okay. Vamos a Eclesiastes 8 y 1 de Tesalonicenses 5. Entonces, dos manos. Tengo que mover porque parece que estoy predicando demasiado. Y 1 de Tesalonicenses 5 y Eclesiastes 8. Eclesiastes 8 y versículo 5 dice, experimentéis. ¿Qué significa? El que guarda el mandamiento no experimentará mal. ¿Sí ve? Entonces, experimentando tiene que ver con haciendo cosas. ¿Sí ve? Viendo y haciendo. En esta cosa, si estás guardando los mandamientos, no vas a ver lo malo porque estás haciendo lo bueno. Siguiendo. Y el tiempo y el juicio conoce el corazón del sabio. Eso es el resultado de siguiendo los mandamientos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Primera Tesalonicenses 5 y versículo 21 dice: examinarlo todo, eso es la manera que puedes experimentar las cosas. Examinarlo todo, retener lo que fuere bueno, ¿sí ve? Si estás reteniendo lo que es bueno, vas a manifestarlo y por eso vas a experimentar en esa manera las cosas buenas. Vas a guardar los mandamientos del Señor. ¿Okay? Romanos 12. Romanos 12. Que hay mucho en esos versículos. Romanos 12. Entonces, Dios quiere cambiar cómo piensas y también cómo actúas, los dos, para que es algo real. Romanos 12, versículo 2, para que experimentéis cuál sea la voluntad de Dios. Voluntad de Dios. ¿Dios tiene una voluntad? Sí. Vamos a ver ejemplos de esto y después ver los tres que están ahí en ese versículo. Vamos a 2 de Pedro 3. ¿Dios tiene un deseo para todos los hombres? Sí, calvinista. Sí, todos los hombres. 2 de Pedro 3. Esta cosa que es solamente para los elegidos. ¿Qué? 2 de Pedro 3 y versículo 9. Gloria a Dios que Dios sigue amando a esos porque la mayoría de ellos son salvos. Gloria a Dios por eso, porque dicen cosas de Dios que son increíblemente necios. 2 de Pedro 3 y versículo 9 dice: el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, empero es paciente para con nosotros, no deseando que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Sí ve? Dios quiere que todos arrepienten a Él para que no perezcan. ¿Sí ve? Dios quiere que todos son salvos. Eso es la voluntad de Dios. ¿Sí? Otro, 1 Tesalonicenses 4. Entonces, Dios tiene una voluntad para los perdidos. Y para los salvos, vamos a ver dos. 1 Tesalonicenses 4 y versículo 3 dice: porque la voluntad de Dios es esta, a saber, okay, vuestra santificación. Y un ejemplo de eso, que os apartéis de fornicación. Entonces, Dios quiere que eres santificado, ¿sí ve? Que puedes ser santo, ¿sí ve? También, 1 de Tesalonicenses 5 y versículo 16. Otras cosas que son la voluntad de Dios. Estás siempre gozoso, si eres un cristiano debe ser así. Orar sin cesar, en todo dar gracias, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús acerca de vosotros. ¿Sí ven? Muchos ejemplos de eso. Entonces, vimos en versículo 2 que hay tres, la buena, agradable y perfecta. Y muchos están ahí preguntando, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, ya vimos tres. ¿Por qué no sacaron la Biblia para ver? No, Manuel, estoy hablando de la voluntad específica de mi vida. ¿Pero seguiste estos que están en la Biblia? ¿Sabes qué? Si sigues los que están en la Biblia, me imagino que Dios va a mostrar lo que quiere para ti en su vida claramente. Si estás tratando de guardar sus mandamientos, ¿sí ve? Y eso es el problema con muchos cristianos. Que no entienden que deben seguir lo que tienen primero y puede ser que después Dios muestra otra cosita específica para ellos mismos. Bueno, buena voluntad, buena. Vamos a Lucas 2, porque eso es interesante. Lucas 2. Algo que pasó durante el nacimiento del Señor Jesucristo. Lucas 2 y versículo 11 dice, contexto, que os es nacido hoy Salvador, que es el Señor, el Cristo, en la ciudad de David, porque fue nacido en Belén. Versículo 14. Eso fue un ángel diciendo eso y ahora tenemos muchos ángeles cantando y dicen, gloria a las alturas a Dios y en la tierra paz y a los hombres buena voluntad. ¿Sí, ve? Entonces, Dios está ahí diciendo que su voluntad es que la tierra tiene paz y buena voluntad por medio de su Hijo, el Cristo. a quien los ángeles están cantando, ¿sí ve? Entonces la buena voluntad para los hombres tiene que ver con recibiendo el príncipe de paz, el Cristo que está ahí en esa ciudad de David, ¿sí ve? Entonces parece que está conectado con recibiendo a Cristo, ¿no? Okay. Vamos a ver. Vamos a Primera de Timoteo 2. Primera de Timoteo 2. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Primera de Timoteo 2 y versículo 3 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios Salvador nuestro, colon, ¿sí ve? El cual quiere que todos hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces tenemos aquí, como Dios enseña, un formato A, B, A, B. A, lo bueno, lo que Dios quiere, que es bueno, que los hombres sean salvos, ¿sí ve? Que reciben a Cristo. Gloria a Dios. ¿Sí ves? Bueno, que los hombres sean salvos. Eso es la buena voluntad de Dios. Si recibiste a Cristo, estás en la buena voluntad de Dios. Si no recibiste a Cristo, no estás en la buena voluntad de Dios. Debes arrepentir de lo que eres y poner confianza en Jesús. Si quieres estar bien con Dios, a lo menos. Si quieres recibir esa paz para con Dios, que es por medio de la justificación, por medio de su fe, Romanos 5 y versículo 1. ¿Sí ve? Y bueno, ¿qué es agradable? Pues ya leímos. Esto es bueno y agradable. ¿Sí ve? Agradable tiene que ver con la última frase en versículo 4. Y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sí ve? ¿Qué cosa? Agradable. Que conoces la verdad, que tienes la verdad, que estás leyendo la verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, la segunda cosa, la voluntad agradable de Dios, tiene que ver en parte con teniendo la Biblia. ¿Tienes la Santa Biblia? ¿Tienes 100% de las palabras de Dios? Si no lo tienes, no me importa cómo piensas que eres en la fe, no estás en la voluntad agradable de Dios, según Dios. ¿Sí ve? Eso es algo duro para decir, Manuel. Eso es lo que dice la Biblia, no yo. ¿Okay? Lo siento. Piensa en Romanos 12 y versículo 1, que dijo que debe ser santo, agradable a Dios. ¿Cómo puede ser que puedes tener eso? Si tienes las palabras de Dios, puedes ser agradable, puedes hacer ese culto racional, ¿sí ve? Entonces es vital. Puede ser que tienes el Espíritu Santo, gloria a Dios, pero si no tienes la Biblia, estás ahí caminando con un pie. ¿Sí ve? Eso es muy difícil hacer en este mundo impío. ¿Okay? Efesios 5. Y versículo 8. Vamos a ver una referencia agradable y ver con qué está conectada. Efesios 5 y versículo 8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Eres salvo, ¿sí ve? Tienes la buena voluntad. Andad como hijos de luz, agradable, ¿sí ve? Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. Entonces tiene que ver con aprobando la cosa con que puede ser agradable, es decir, la palabra de Dios. Estás aprobándolo. Entonces no es solamente teniendo la Biblia, sino recibiendo un poco de discernimiento. ¿Y cómo puedes recibir eso? ¿Okay? En parte, estás asistiendo a su iglesia local, vas a aprender cosas ahí, ¿sí ve? Y también, 2 Timoteo 2. Entonces, siendo agradable a Dios tiene que ver con aprobando la Santa Biblia. Reconociendo cosas, subiendo en su discernimiento, ¿sí ve? 2 Timoteo 2 y versículo 15 dice: entonces eres un bebé en la fe, conociste a Cristo, ya estás llegando a ser un mozo, ¿sí ve? ¿Ok? creciendo, como vimos en ese estudio sobre la iglesia. Misma cosa. Vea que todas esas cosas se juntan. Dios es un Dios de orden, Él sabe lo que está haciendo. La pregunta es si estás al lado del Señor y sabes lo que Él está haciendo para que puedas hacerlo. Segunda de Timoteo 2 y versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, ¿sí ve? Ser agradable a Dios. Obrero que no tiene de qué avergonzarse, que distribuye bien la palabra de verdad. ¿Sí ve? Puedes distribuir la Biblia en la manera correcta, bien. Tienes discernimiento, entiendes dispensaciones. ¿Sí ve? Todo eso es parte de estando en la voluntad agradable del Señor. Que si tienes su libro y entiendes las diferencias en el libro. ¿Sí va? Gloria a Dios. Entonces, la última es perfecta. Perfecta, la voluntad perfecta. ¿Qué es eso? Vamos a Colosenses 4. Vamos a ver lo que significa perfecta primero. Colosenses 4. Que muchos vean perfecta y piensan que, ¿qué significa eso? Que tengo que ser sin pecado. No, bíblicamente no significa eso. Dios sabe que vas a pecar, cristiano, pero quiere que pecas menos. ¿Okay? Él escribió que vas a tener ese problema. Estás peleando con su viejo hombre. ¿Cómo es que no sabe eso? ¿Qué significa perfecta? Colosenses 4. Entonces, si encuentras a alguien que piensa que ellos no pecan después de salvación, estás hablando con alguien que puede ser a lo menos recibieron la buena voluntad de Dios y ya. Si ven, ni siquiera son agradables en los ojos de Dios. Pero qué bueno, son bebés en mi fe, se siguen ahí como infantiles en su camino con Dios. Qué bonito. Colosenses 4 y versículo 12. ¿Okay? Epafras, el cual es de vosotros siervo de Cristo, os saluda, esforzándose siempre por vosotros en oraciones, que estéis firmes, vea esto, perfectos y cumplidos en toda la voluntad de Dios. Entonces, siendo perfecto, tiene que ver con siendo cumplido, ¿sí ve? Haciendo todo lo que Dios quiere en su vida. Entonces, eso es como un padre en la fe, ¿sí ve? Una anciana en la fe. Se quiere referir a las mujeres. ¿Sí ve? Haciendo toda la voluntad de Dios. Y es por eso, segunda de Timoteo 3. ¿Sí ve? 2, 3. ¿Sí ve la conexión ahí? Segunda de Timoteo 3. Y versículo 15 para ver lo que Pablo piensa sobre Timoteo. Segunda de Timoteo 3 y versículo 15. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Entonces Pablo dice que tiene la Biblia. ¿Sí ve? Las cuales te pueden hacer sabio para la salud por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Entonces Timoteo tiene la buena voluntad de salvo y tiene las escrituras. ¿Sí ve? Y está recibiendo, como dice ahí, está siendo sabio por eso. Agradable, la voluntad agradable. ¿Sí ve? Siguiendo. 16. Toda la escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto. Otra definición, perfectamente instruido para toda buena obra. No dice que el hombre de Dios sea perfecto, que no pecas. Eso no es la voluntad perfecta de Dios, ¿sí ve? Siendo cumplido en su camino con Dios para que puedas hacer toda buena obra, siendo maduro en la fe, ¿sí ve? Y Dios quiere eso para todos sus hijos, que no se quedan como niñitos, hijitos míos, y se crezcan para ser padres en la fe, ¿sí ves? Y tiene que ver con qué, ya leyendo toda la escritura, ¿sí ve? Todo, tienes que tener todo. Puede ser agradable en la fe leyendo Romanos hasta Filemón, gloria a Dios, pero necesitas toda la escritura según Pablo para que pueda ser perfecta, para que puedas aprender de las cosas del pasado, como Él va a decir a nosotros en Romanos 15 también. que necesitamos el resto de la Biblia. Entonces, si encuentras cristianos que dicen que no importa el resto de la Biblia, solamente Romanos hasta Filemón, estás hablando con hiperdispensacionalistas, no les escuchan. No son perfectos en su voluntad con Dios. ¿Okay? Otra vez, ¿cómo es una persona que está andando en la perfección del Señor? ¿Cómo es que ellos piensan de ellos mismos? Que puede ser que piensas que ellos van a tener mucho orgullo porque están sirviendo a Dios. Vamos a Filipenses 3. Filipenses 3. Vamos a ver. ¿Qué pensó Pablo, el mejor cristiano que había, básicamente? Filipenses 3 y versículo 12. ¿Qué pensó él de él mismo? ¿Y cómo debes pensar, cristiano? Filipenses 3 y versículo 12 dice, no que ya haya alcanzado ni que ya sea perfecto, mas sigo adelante por si pueda echar mano de aquello, por lo cual Cristo también echó mano de mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya alcanzado, pero una cosa hago y es que olvidando ciertamente los que queda atrás, mas extendiéndome a lo que está delante, me apresuro hacia el blanco por el premio de la vocación celestial de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, pero Pablo, ya dijiste que no eres perfecto. Exacto. Los que son perfectos en Dios no piensan que son. Siempre están buscando una manera de mejorarse delante de Dios, ¿sí ve? Y delante de los hombres. Tiene que ver con usted sometiéndose a Dios y reduciendo para que Cristo crezca en ti. ¿Sí ve? 15. Así que todos los que somos perfectos tengamos estos mismos sentimientos. ¿Okay? Vas a pensar en esa manera. ¿Sí ve? ¿Okay? Entonces, la buena voluntad es conociendo a Cristo. La voluntad agradable es teniendo su libro y recibiendo discernimiento de eso, entendiendo dispensaciones, etc. ¿Sí ve? Y la voluntad perfecta es madurando en su fe para que puedas actuar esa sana doctrina en su vida y ser una luz para Dios, un instrumento para su gloria. Y eso es muy simple. ¿Y sabes qué? Si estás andando en la voluntad perfecta de Dios, me imagino que Dios va a mostrar esa cosa específica, la voluntad de que tiene para ti en su vida, va a mostrar eso a ti muy claramente. Entonces, trata de hacer eso. ¿Okay? Y bueno, antes de terminar, mira que estas tres voluntades son conectadas en una manera más alta con la organización de Romanos. ¿Por qué? En Romanos 1 hasta 8 aprendimos cómo podemos recibir a Cristo, ¿cierto? ¿Y qué pasó? La buena voluntad. En Romanos 9 hasta 11 recibimos un poco de discernimiento entre Israel y los gentiles, ¿sí ven? Entre los salvos y perdidos. Entre lo que es elegido de la gracia y elegido para que físicamente, espiritualmente. Cosas así. Agradables, ¿sí ven? Entonces, si no crees en dispensacionalismo, me imagino que no estás en la voluntad agradable de Dios. Y ahora estamos recibiendo exhortación para que podamos vivir una vida perfecta en los ojos de Dios, tanto como Job. Job era justo y perfecto delante de los ojos de Dios. ¿Sí ve? Porque él temió a Dios, ¿sí ve? Y vivió una vida recta, derecha. No porque nunca pecó, no fue eso, ¿sí ve? Y también, para terminar, eso conecta también con los tres que vimos. Esas tres voluntades que leí por ahí para mostrar la voluntad de Dios, pueden ponerlos en los grupos. Por ejemplo, que todos vengan por arrepentimiento, buena voluntad, ¿sí ven? Santificación, agradable. Vamos a 1 Tesalonicenses 5. Y versículo 23, y vamos a terminar ahí. Primera de Tesalonicenses 5 y versículo 23. Ya leímos algunos versículos en ese contexto, no voy a leer todos, pero vamos a leer el último versículo para ese grupo de versículos que son mandamientos de Dios. Orar sin cesar, siempre debe ser siempre gozosos, etc. Primera de Tesalonicenses 5 y versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique cabalmente, ¿sí ve? Completamente. Ser completo, ¿sí ve? Ya estás dando su cuerpo como un sacrificio vivo completamente, ¿sí ve? Y que todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor nuestro Jesucristo. Eso es viviendo siguiendo la voluntad perfecta de Dios, ¿sí ve? Viviendo para Él. Y bueno, seguiremos con más que de este contexto en la próxima clase, ¿ves? Vamos a orar y después preguntas. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros su voluntad. Ayuda a nosotros buscar a ti, Señor, para que podemos dejarte transformarnos por adentro, para que podamos ser conforme a su Hijo afuera, para que otros puedan ver a su Hijo Jesús en nosotros. Y te damos gracias, Señor, por todo. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén.